Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Ese ha sido el tema que nos ha ocupado a lo largo de este trimestre. El estudio de la profecía es una experiencia que no es meramente académica o intelectual. Tiene una profunda conexión espiritual. Nosotros debemos acercarnos a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que se acercan a la Escritura solamente para buscar fallos o para tratar de hallar inconsistencias tienen, por supuesto, un espíritu contrario, y cualquier cosa podrá parecerles inconsistente o carente de sentido para su óptica, para su cosmovisión. Sin embargo, el estudio de la palabra de Dios, un estudio sincero, puede transformar nuestras vidas, puede darnos un enfoque correcto acerca de la cosmovisión, cómo mirar el mundo donde vivimos, cuál es nuestro rol en este mundo. Así que, basado en principios bíblicos, estudiar la palabra de Dios cambia vidas. Por supuesto, debemos buscar en oración aquel que inspiró la Escritura. La profecía es revelación divina, no solamente una información intelectual. Así que el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, es el que nos guiará a toda verdad. Son palabras de Jesús y tiene razón, es el Espíritu Santo el que puede dotarnos de la capacidad de comprender, interpretar correctamente la Escritura. Además, la Escritura es su propio intérprete. A veces queremos buscar signos o señales fuera de la Escritura y nos damos cuenta que la propia Escritura es intérprete de sí mismo. Hay un principio de comparación, por ejemplo, Isaías 28:10, un poquito allí, otro poquito allá. Hay que examinar símbolos que se explican en otros textos, a veces bestias, cuernos, dragones, días proféticos. Todo esto se le puede hallar sentido dentro de la misma Escritura. No debemos olvidar jamás el contexto histórico y literario. Tenemos que pensar quién escribió, a quién escribió, cuándo lo hizo y por qué. Y sobre todo reconocer que hay escritos muy particulares, como la profecía apocalíptica, Daniel y Apocalipsis, que tiene métodos clave para interpretar. Igualmente, debemos aplicar principios proféticos que son claves, por ejemplo, el principio de un día por año, el simbolismo que nos dice que bestias son reinos, muchas aguas son pueblos, mujer pura es una iglesia fiel, una mujer ramera, una iglesia apóstata. Y así, manteniéndonos en ese conjunto de herramientas, podemos tener seguridad de abordar correctamente el estudio de la profecía. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda pueden escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba como Universidad Bíblica Aire, @uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos, siempre es un gusto coincidir con ustedes en este espacio radiofónico en nuestra tarea de estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Ciertamente que tenemos a nuestra disposición muchas herramientas muy efectivas para poder estudiar, comprender e interpretar los escritos de la palabra de Dios, principalmente, como estamos viendo este trimestre, los mensajes proféticos. Gracias otra vez, reiteramos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Ya estamos listos entonces para que a la mitad de la semana toquemos el subtema La persecución en la iglesia primitiva. Como hemos reiterado, la persecución del tiempo del fin no es nada nuevo para la iglesia de Cristo. Recién organizada la iglesia cristiana a través de Cristo, su fundador, y los apóstoles, encontramos en el registro bíblico que hubo dos naciones que persiguieron la iglesia desde su nacimiento. Y estos fueron los judíos en primer lugar y luego el mismo imperio romano que era el poder gobernante en aquellos primeros siglos. Así que veremos en este día cómo la iglesia apostólica, conocida como la iglesia primitiva, también padeció crueles persecuciones. Muy bien, pero antes de iniciar con nuestro análisis para este día, les invito a orar. Buen Dios y Padre de toda misericordia, gracias Señor, porque a través de tu palabra podemos observar todo ese peregrinaje de tu iglesia a través de los siglos, donde observamos que Satanás se ha ensañado contra la misma a través de sus agentes. Gracias Señor, porque aunque iniciaron persiguiendo a Jesús, el fundador de su iglesia, continuaron y todavía lo hacen a través de la historia. Gracias, oh Dios, porque tú te has levantado como gigante poderoso para defender y proteger a tus hijos a través de la historia. Gracias, Padre, porque nos has prometido que aún las fuerzas del infierno no prevalecerán contra tu pueblo. Acompáñanos en esta hora, Señor, al estudiar esta porción de tu palabra y capacítanos para compartir la misma a nuestra querida radioaudiencia. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Bien, estamos listos para abordar la temática de hoy. Recordamos que hoy miércoles 18 estaremos hablando de la persecución a la iglesia primitiva. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado de precursores. Son historias que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. La Biblia está llena de episodios proféticos, episodios que nos conectan con el tiempo del fin. Por ejemplo, el día domingo estudiamos Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Y es que hay diferentes maneras de abordar la interpretación profética. Hay algunos que han querido imponer el preterismo, decir que todo lo que la Escritura señala en la profecía está en el pasado o ya ocurrió recientemente. Otros, por el contrario, quieren moverlo hacia el futuro y lo llaman futurismo, es decir, que nada de lo que dicen las profecías se ha cumplido, sino que tiene un cumplimiento futuro posiblemente remoto. Ambas posturas carecen de fundamento cuando miramos a la Escritura. La Escritura nos da un enfoque historicista y Daniel capítulo 2 lo magnifica. Es decir, la Escritura allí en Daniel capítulo 2 se ve al rey Nabucodonosor tener el sueño de la estatua y cómo la sucesión de imperios mundiales estaban conectadas con la cabeza de oro, los hombros de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido. Una sucesión de imperios que dentro de un marco histórico es desarrollada en la profecía. Allí vemos entonces cómo el cumplimiento de la profecía y la historia están íntimamente relacionados. Querer hablar de futurismo o preterismo es restarle valor actual, presente, a la profecía. El día lunes hablamos de adoración de la imagen y veíamos cómo hubo un episodio también en Daniel capítulo 3, donde el monarca dominante del mundo, Nabucodonosor, ejerciendo poder político, quiso instaurar la adoración a una estatua y obligar a todos a que adoraran esa estatua. Así que allí vemos el poder político tomando una postura religiosa y tratando de influir en las decisiones personales de adoración. Todo el mundo, sin importar quién fuera, debía inclinarse ante esta estatua. Eso nos lleva a pensar que en el tiempo del fin, está predicho también en el libro de Apocalipsis, habrá otra imagen, la imagen de la bestia, y un poder político queriendo influir en lo religioso querrá obligar a todas las personas a adorar la imagen de la bestia, un sistema religioso apóstata, contrario al Creador, contrario al Dios verdadero. Estos episodios del pasado son precursores de eventos que han de ocurrir en el tiempo del fin y que nos ayudan a comprender cómo será la situación en detalle. Hoy vamos a hablar de la persecución a la iglesia primitiva, algo que ocurrió en el pasado, pero que seguramente tiene profunda implicación en los eventos futuros. Pastor Díaz, cuando leemos Hechos 12 del 1 al 19, ¿qué elementos de esta historia podrían presagiar acontecimientos en los últimos días?
Sí, profesor. Como indicamos en nuestra introducción, los primeros cristianos fueron perseguidos por los de adentro, la misma nación donde nació la iglesia, el pueblo judío, contra Cristo y sus seguidores. Pero esa persecución no se limitaba solamente a emitir palabras contrarias a la verdad que predicaba Jesús y su evangelio y que continuaron, sino que aquella actitud negativa se tradujo en persecución física, en martirio, en encarcelamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, en el capítulo 12, cómo nos narra la acción vil de aquel corrupto e impío rey Herodes, que queriendo congraciarse con los judíos que odiaban a Jesús y a sus seguidores, tomó la decisión de matar a uno de sus apóstoles, a Santiago o Jacobo, hermano de Juan, y nos dice claramente que lo decapitó. Entonces, al ver que esto agradó a los judíos, la próxima víctima sería el apóstol Pedro, uno de los líderes más prominentes de la iglesia en ese momento. Así que mandó a que apresaran al apóstol para que al siguiente día también se llevara a cabo su ejecución. Y nos cuenta Lucas aquí que estando Pedro encarcelado bajo extremas medidas de seguridad, rodeado de soldados, atado con cadenas, y mientras tanto los creyentes oraban por su vida. Y antes de que ellos esperaran la respuesta, un ángel del Señor liberó a Pedro de manera milagrosa de aquella cárcel, y Herodes fue quedado avergonzado y con mucho odio mandó a matar a los soldados que para él permitieron la huida de Pedro. Sin embargo, el Señor se manifestó y los creyentes glorificaron su nombre porque su apóstol fue liberado. Como muy bien intima la pregunta, profesor, esta historia viene a ser un anticipo o prefiguración de los acontecimientos finales cuando se pondrá en práctica ese mismo espíritu de persecución. De la misma manera que el Señor protegió a sus hijos allá en la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, Él ha prometido que habrá de acompañar a sus hijos y protegerlos ante esas mismas circunstancias. Antes de dejarlos en este mundo, Jesús les prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pastor Díaz, Hechos 12, 1 al 19 relata la persecución a la iglesia primitiva, también el encarcelamiento de Pedro y su liberación milagrosa, porque Pedro, solo por el poder de Dios, pudo salir de aquel confinamiento. Y esto tiene varios elementos que prefiguran o presagian eventos proféticos relacionados con el tiempo del fin. Vemos cómo el libro de los Hechos nos dice que Herodes persigue a la iglesia, mata a Jacobo, encarcela a Pedro. Pedro es llevado por los soldados a la cárcel, pero la iglesia, el pueblo de Dios, ora intensamente a favor de Pedro y un ángel del Señor lo libera milagrosamente. Pedro entonces regresa y consigue a la iglesia reunida en oración, versos 12 al 17. Herodes castiga a los guardias, Dios luego lo castiga a él. Allí vemos entonces todos los elementos que pueden tener paralelismo con el tiempo del fin. La iglesia va a ser perseguida, muchos morirán, está predicho. Tal vez líderes de la iglesia, aquellos que se mantengan firmes de parte de la verdad. Un poder militar como los soldados, poder político, entonces hará o restringirá a miembros de la iglesia, los lanzará a la cárcel. Y es un tiempo donde la iglesia deberá orar intensamente para que el Señor milagrosamente salve a su pueblo de las manos de este poder político que utilizará la violencia para castigar, para restringir al pueblo de Dios. Finalmente, Satanás ha de recibir la retribución a su pecado, a su rebelión. Así que hay muchos elementos conectados con el tiempo del fin. Una persecución que no significa abandono de Dios, oración colectiva por parte de los fieles, Dios liberando a su pueblo, incluso en circunstancias que parecen imposibles, los poderes humanos unidos con poderes religiosos en contra del pueblo de Dios serán juzgados, porque Dios tiene la última palabra. Podemos decir entonces que Hechos capítulo 12 es un tipo profético de lo que ha de ocurrir en los últimos días. Una iglesia perseguida por poderes políticos, militares, civiles, unidos con un carácter religioso. Aquellos fieles han de ser encarcelados por su fe. La iglesia va a orar fervientemente y ha de ocurrir una intervención sobrenatural que pondrá fin a los poderes humanos, y el reino de Jesús, el reino de Cristo, ha de instaurarse de manera eterna. Pastor Díaz, aquellos días fueron difíciles para la iglesia primitiva. ¿Qué podríamos nosotros como pueblo aprender de la lección de esta persecución de la iglesia primitiva que nos ayude a estar firme en el tiempo del fin?
Creo, profesor, que la mejor lección que debemos aprender de aquella primera iglesia fue la actitud que aquellos fieles mostraron ante la persecución. Sí, el diablo y sus huestes estaban empeñados en apagar aquella luz que Cristo encendió, pero sus seguidores, dependiendo de él y de su gracia, se mantuvieron firmes y fieles a la verdad del Evangelio, y nada ni nadie los podía amedrentar, porque todos, como indicamos, se apoyaron en aquella promesa de Jesús, que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra su pueblo, su iglesia. Así que, al acercarnos al final de los tiempos, como va a suceder lo mismo, ya sea que tengamos que morir o que el Señor en su misericordia nos libre, que recordemos que aún aquellos que mueran en el mensaje del Evangelio de Cristo, los ángeles guardarán nuestros cuerpos para levantarnos cuando Cristo regrese. Y los que puedan permanecer, los ángeles también los protegerán y los sustentarán. Jesús solo nos pide una cosa, y es que si permite que muramos o que permanezcamos con vida, como le dijo a Pedro, tú sígueme. Y él así lo hizo, aunque tuvo que morir como un mártir para Cristo.
Pastor Díaz, debemos mantenernos de parte de la verdad, aunque muchos fieles puedan ser encarcelados, aunque otros puedan morir, eso jamás va a significar que Dios ha abandonado a su iglesia. Por el contrario, en ese momento de crisis, de angustia, nuestra salvación, nuestra redención estará más cerca que nunca. La venida de Cristo está ya tocando la puerta. La iglesia será perseguida, pero por medio de oración ferviente. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Es tiempo de orar, de consagrar nuestra mente, nuestro pensamiento a Dios, suplicando siempre claridad de pensamiento para poder tomar las decisiones correctas en el tiempo de crisis que se avecina. Dios va a intervenir sobrenaturalmente y eso debe darnos tranquilidad, confianza en que nuestro Dios ha de salvarnos. Es por eso que la famosa expresión en Apocalipsis, los santos dirán, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Esa es la actitud del creyente. Es fácil de decir, en medio de la angustia habrá tal vez desilusión en algunos, habrá miedo, pero debemos descansar en Dios, solamente en el Señor, quien es el que tiene la última palabra. Finalmente, Pastor Díaz, tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos seguir al Señor?
Interesantemente, profesor y hermanos, que la manera como Jesús trató a Pedro nos da un rayo de esperanza de que asimismo tratará a sus hijos al final del tiempo al hacerle frente a las persecuciones, al maltrato y a la muerte. Aunque le indicó la manera en que moriría después de haberlo librado de la cárcel de Herodes, sin embargo, sí le dijo: cuando llegue ese momento, no te amedrentes y sígueme. El Señor sabía cómo había actuado Pedro cuando lo negó y tuvo temor. Sin embargo, ya el apóstol estaba en otro nivel de experiencia con él, confiando en todo momento. Así que nosotros debiéramos también seguir al Señor en las buenas y en las malas, para que si tenemos que afrontar esas circunstancias de persecución o aún de muerte, que podamos seguir al Señor.
Pastor Díaz, cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser llevado contra su voluntad a algún lugar, ¿verdad? Y que muchos lo interpretan como una muerte de sufrimiento, una crucifixión, luego entonces le dijo: sígueme, porque seguir a Jesús es una decisión total, no condicional. Sígueme sin importar el costo, incluso si ese costo nos lleve a la cruz. Es un llamado como el que Jesús le hizo a Pedro. Pedro murió como un mártir, pero vivió con propósito eterno, el propósito que Jesús les dio. Y eso es lo que puede marcar la pauta, la diferencia en la manera como abordemos nuestras decisiones en este mundo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, la marca de la bestia. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Sabemos que vienen momentos de crisis y te rogamos, Señor, que nos dé fortaleza para mantenernos de parte de la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.